Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vatican y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 28 de julio, memoria litúrgica, entre otros, del Beato Urbano II, Papa, de origen francés. Urbano II es un viajero incansable. Defendió la Iglesia del ataque de los poderes seculares, combatió contra la simonía y la corrupción del clero y desde Francia inició la primera cruzada para la liberación de Jerusalén, que sin embargo no pudo ver porque murió en Roma en el 1099. El Papa asegura ante la precumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios que el hambre en el mundo es un escándalo y un crimen contra los derechos humanos. Juicio por el edificio de Londres. Se celebra la primera audiencia. Se reanudará el 5 de octubre. En Colombia, los obispos se oponen fuertemente a la eutanasia. La han tachado de seria ofensa. Y hoy se cumple el 70 aniversario de la Convención sobre los Refugiados de 1951, un tratado internacional que, como sabemos, es histórico. Hablamos con la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Italia, Chiara Cardoletti. Ayer arrancó la precumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios en Roma. El Papa Francisco envió un mensaje que fue leído por el Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados en el Vaticano, en el que recordó que es deber de todos extirpar la injusticia del hambre en el mundo mediante políticas valientes. Reto, escándalo, crimen, injusticia. Es esta la definición del Papa sobre el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en la era COVID-19. Es muy clara la definición del Papa Francisco en un mensaje que ha dirigido a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, con motivo, como hemos dicho antes, de la precumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios prevista desde ayer, miércoles 28 de julio, en Roma. El acto se celebra ante la cumbre conclusiva mundial que se celebrará en septiembre en Nueva York. Es un importante encuentro, ha escrito Francisco, sobre todo porque esta pandemia nos ha enfrentado con las injusticias sistemáticas que socavan nuestra unidad como familia humana, entre ellas la pobreza y el daño infligido a la tierra en nuestra casa común, que clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Destaca el fuerte llamamiento del Papa a un cambio radical. No basta con centrarse en la tecnología para aumentar la capacidad del planeta, ha dicho el Papa, si el resultado es explotar la naturaleza hasta el punto de esterilizarla, ampliando así no solamente desiertos externos, sino también desiertos espirituales internos. No basta, ha seguido diciendo, con producir alimentos suficientes, si luego muchos se quedan sin su pan de cada día. No es suficiente, ha seguido diciendo Francisco en su mensaje, porque esto constituye un verdadero escándalo, un crimen que viola los derechos humanos básicos y una injusticia que todos tienen el deber de extirpar mediante acciones concretas y buenas prácticas y a través de políticas locales e internacionales audaces. A continuación, escuchemos un recopilatorio de pronunciamientos del Papa Francisco en los que en varias ocasiones ha hablado precisamente de esto, de la importancia de la alimentación para todos. Escuchemos.
El derecho a la alimentación solo quedará garantizado si nos preocupamos por su sujeto real, es decir, la persona que sufre los efectos del hambre y la desnutrición. Estamos llamados a proponer un cambio en los estilos de vida, en el uso de los recursos, en los criterios de producción, hasta en el consumo.
No basta con producir alimentos, sino que también es importante garantizar que los sistemas alimentarios sean sostenibles y proporcionen dietas saludables y asequibles para todos.
Hay comida para todos, pero no todos pueden comer.
Y ahora nos vamos dentro del Vaticano, donde el juicio por el uso de fondos de la Secretaría de Estado ha comenzado en la sala de los Museos Vaticanos. Los abogados defensores de los 10 acusados han presentado sus mociones preliminares. La gran sala de audiencias instalada en los Museos Vaticanos acogió el pasado martes 27 de julio la primera vista del juicio en el Vaticano por los negocios ilícitos realizados con fondos de la Secretaría de Estado a partir de la venta del edificio de Sloane Avenue en Londres. La vista, presidida por Giuseppe Pignatone, con los jueces Venerando Marano y Carlo Bonzano al margen, duró 7 horas, desde las 9:40 más o menos de la mañana hasta las 5:45 de la tarde, en presencia de una treintena de abogados, periodistas, gendarmes y solo 2 de los 10 acusados. Monseñor Mauro Carlino, en la sala a primera hora de la mañana, y el cardenal Giovanni Angelo Becciu, ex vicesecretario de Estado, acusado de malversación, abuso de funciones también en grado de complicidad y soborno. El cardenal, cuyas prerrogativas del cardenalato fueron revocadas por el Papa en septiembre de 2020, asistió a toda la audiencia sentado en el último de los 3 mostradores. Y al final de la vista recordó que siempre ha sido obediente con el Papa que me envió a juicio, diciendo que estaba sereno. Confío en que los jueces podrán ver los hechos y mi gran esperanza es que reconozcan mi inocencia, dijo Becciu. También anunció que ha dado instrucciones a sus abogados para que demanden a Monseñor Alberto Perlasca y a Francesca Inmacolata Cauqui por calumnias. En nuestra página web www.vaticannews.va podrán encontrar mucho más contenido y un artículo mucho más extenso sobre esta noticia. Les invitamos a que visiten nuestra página web para que se informen y tengan una visión completa de los hechos y de lo sucedido. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Nos vamos hasta Colombia, donde la Conferencia Episcopal Colombiana, a través de un comunicado, han expresado su postura frente al derecho de morir dignamente tras la adopción del pasado 22 de julio de la sentencia de la Corte Inconstitucional, donde se garantiza el derecho a una muerte digna por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables. Bajo el ánimo de contribuir al diálogo y al discernimiento común sobre los valores que han de orientar a nuestra sociedad, la Conferencia Episcopal Colombiana asegura que la eutanasia constituye una seria ofensa a la dignidad de la persona humana y fomenta la corrosión de valores fundamentales del orden social. La Corte Constitucional de Colombia amplió el pasado jueves 22 de julio los requisitos para acceder y practicar la eutanasia, siendo el único país de América Latina donde está despenalizada, pero ya desde 1997. Hasta ahora solo se aplicaba a pacientes terminales, pero con la nueva ampliación de la sentencia se extiende el derecho a una muerte digna a quienes padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico por causa de una lesión o enfermedad incurable. Según los obispos del país, adoptar lo estipulado por la Corte constituiría un serio peligro para los más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, sobre quienes pendería el peso de la posible supresión de sus vidas, dando lugar a un serio condicionamiento para el ejercicio de las libertades. De hecho, los obispos consideran que una actitud solidaria frente a la fragilidad y vulnerabilidad del ser humano puede llevar a una persona a renunciar la intención de suprimir de manera voluntaria la vida, aun en los casos en que la ciencia médica no tiene la respuesta para una curación física. Es por ello que los obispos de Colombia hacen un llamado al Estado para que garantice la debida atención sanitaria a las personas que sufren lesiones corporales o enfermedades graves e incurables, o que se encuentren en estado terminal, especialmente cuando se trata de los más pobres. Y como hemos dicho en titulares, en Vatican News hemos contactado con la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Italia, Chiara Cardoletti. Ella nos habla sobre el 70 aniversario de la Convención sobre los Refugiados de 1951, que se cumple precisamente hoy y que es, como bien sabemos, un tratado internacional histórico. Escuchemos.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 es una convención que fue desarrollada claramente después de la Segunda Guerra Mundial y para responder a las necesidades de millones de refugiados que se encontraban en Europa y donde la importancia en ese momento para los Estados era determinar cuál tenía que ser el tratamiento que se iba a acordar a los refugiados en ese periodo. Por ejemplo, una de los temas muy interesantes en ese momento era, por ejemplo, con qué tipo de documentos los refugiados iban a viajar y qué tipo de derechos ellos podían acceder. La convención sigue siendo hoy un documento extremadamente actual. La intención de los escritores del documento de este documento legal claramente miraron al pasado, a lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial, pero también miraron a lo que iba a ser, al futuro, y dejaron ese documento muy flexible y capaz de determinar el trato que se le iba a dar a personas que huían de violencia del Estado, pero también que huían desde violencia que habían sido creado, por ejemplo, para los conflictos. Hoy seguimos claramente con una situación muy difícil, porque el gran desafío de hoy no es simplemente saber quién es un refugiado, pero quién se va a hacer cargo junto de la protección de este refugiado. Como sabemos todos, hoy más del 90% de las personas que huyen son personas que huyen al lado de su propia casa, en países cercanos. Y la mayoría de estos son países que están en el sur del mundo. Hemos visto que hoy el refugiado, la figura del refugiado verdaderamente nace no simplemente de una condición de persecución estatal, pero lo que estamos viendo más y más hoy son conflictos mucho más complicados, donde las personas huyen por violencia de la parte de grupos armados. Entonces, la convención mantuvo la posibilidad que esas personas podrían ser reconocidas como refugiados. Eso es una cosa muy importante. Claramente tenemos un mundo hoy donde hay más de 82 millones de personas que huyen por guerra y persecución, y la convención sigue siendo un documento muy, muy, muy actual. Más de 149 estados han reconocido la convención y han firmado la convención, que sigue siendo el más firmado y adherido tratado internacional en el mundo. Hay muchas prácticas muy buenas, seguramente las tenemos en Latinoamérica con la Declaración de Cartagena, que ha permitido ampliar la definición de refugiado y dar a muchas personas que han huido situaciones complejas el estatuto de refugiado. Eso es una cosa muy importante. También vemos que hay en el continente africano la Convención Africana del 1969, que ha permitido también ampliar la definición de refugiado, dando hoy el reconocimiento de refugiado a millones y millones de personas que huyen de conflicto.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Hasta mañana.